Por las frecuencias internacionales de Radio Habana, Cuba, ya estamos en contacto. Cordiales 73 y que tengan un SIMPO de 5 veces 5. Bienvenidos una vez más al programa En Contacto de Radio Habana, Cuba. Soy su locutora y amiga, Marta Ríos, y ahora tengo el gusto de presentarles esta emisión veraniega de En Contacto. Ahora paso la palabra al profesor Arnaldo Corbantich, que nos trae una actualización sobre las condiciones de la radiopropagación en el rango de frecuencias de 3 a 30 MHz. Primeramente, mis saludos, profesor.
Saludos para ti, estimada Marta, y para el equipo de realización en el Estudio 2 de Radio Habana, Cuba. Felicitación y saludos que hago extensiva a nuestra audiencia mundial. Ya comenzamos con una breve descripción, a solicitud de ustedes, de las condiciones de propagación de la radio en las ondas cortas. En pocas palabras, las resumo. Son las peores desde que comenzó las comunicaciones de radio hace más de un siglo. De hecho, las más malas en dos siglos se puede afirmar. Todos los entusiastas de la radioafición ahora tenemos que lidiar con las condiciones de radiopropagación de las bandas decamétricas que describo a ustedes en dos palabras. Muy pobres, muy malas. QSL en el aire, QSL en el aire a Londres, Ontario, Canadá. El informe en idioma inglés vino del oyente Doug Brown y fue enviado a la dirección electrónica radiohc@enet.cu. Y aquí ahora la traducción al español. El oyente de Canadá nos dice: queridos amigos, han pasado unos meses de la última vez que correspondí con RHC, pero soy un oyente habitual. Me gusta Radio Habana Cuba porque me trae excelentes programas como The Access Unlimited y Mailbag, excelente música cubana y noticias en las que puedo confiar. Se adjunta mi informe de recepción para la escucha el domingo por la noche, 0100 a 02 UTC, del día domingo 12 de agosto. Pase mi informe de recepción a Arnie Coro, ya me lo hice llegar. Y entonces dice: ¿puedes responder mi pregunta sobre el programa Mailbag? A menudo hablas sobre las transmisiones de Radio Habana en FM, en La Habana y otras ciudades de Cuba. ¿Transmiten los mismos programas que Radio Habana Cuba en onda corta? ¿Ellos transmiten todos los idiomas en el mismo horario que Radio Habana Cuba en onda corta? Así pregunta Doug Brown, de London, Ontario, Canadá. Y el reporte lo firma Doug Brown, desde Londres, Ontario, en Canadá. Bueno, amigo Doug, gracias por tus amables palabras sobre The Access Unlimited, el programa de diexismo en inglés, que dedicamos a entusiastas de la radio que hablan ese idioma. The Access Unlimited es un programa que ha estado en el aire durante mucho tiempo y sigue sorprendiéndome acerca de cuántos oyentes lo sintonizan, pero también cuántos lo escuchan a nivel mundial por primera vez.
Además, respondiendo a la pregunta del amigo Doug sobre las transmisiones de FM de Radio Habana, Cuba, actualmente operamos en 4 sitios diferentes, 3 en el oeste de Cuba y 1 en la Isla de la Juventud, nuestra segunda isla más grande del archipiélago. Los planes son para extender las transmisiones de FM a las capitales de provincia y a otras grandes ciudades.
Sí, amigos, sí, mis amigos, oui, mes amis, en francés, en todo el mundo. Todos esperan ansiosamente el segundo satélite geoestacionario para radioaficionados que proporcionaría servicios al resto de Europa y África, así como América del Norte y el Caribe. Tal vez para llegar a una posición orbital entre 60 y 90 grados de longitud oeste sobre el Ecuador. Es un geoestacionario. Pero hasta ahora no hay noticias sobre cuándo se lanzaría este segundo satélite geoestacionario o geosincrónico, que es más propio decir así, y dónde estará estacionado, para proporcionar un servicio de 24 horas dentro de la zona de cobertura, que abarca aproximadamente un tercio de la cobertura del planeta Tierra, desde cada satélite geoestacionario.
Sí, amigos, esta es Radio Habana, Cuba, transmitiendo al mundo a través de onda corta, inyectando audio en tiempo real en la Internet. Además, estamos en la banda de transmisión de FM e insertados en la multidifusión de televisión digital de Cuba.
Y ahora el punto número 2 del programa de hoy aquí en Contacto. Les debo decir que sigo disfrutando mucho del uso de una aplicación muy original que se ejecuta prácticamente cualquier computadora y hace posible ver los resultados de la red Reverse Beacon, así se llama, Reverse Beacon, Reverse Radio Faro. Este es ciertamente un logro increíble proveído por un grupo de operadores aficionados voluntarios de radio de muchos países del mundo. No intentaría describir aquí técnicamente cómo las estaciones receptoras, que se conocen como skimmer, entre comillas, captan y procesan automáticamente señales de radiotelegrafía, CW Morse, de radioaficionados, que están llamando CQ, y luego también, mediante una subrutina del programa de computador totalmente automatizada, miden la velocidad de transmisión de la CW, en palabras por minuto, y también la relación señal-ruido. Si le parece ciencia ficción, les digo que ciertamente no lo es. Y ahora la Reverse Micro Network es muy confiable y está agregando otra herramienta para aprender más sobre los fenómenos extremadamente complejos que hacen posible la propagación por vía de la ionosfera, una ciencia en pleno desarrollo a escala mundial. Y sí, amigos, sigo operando la CO2 KK Charlie Oscar 2 kilo kilo, mi estación de radioaficionado QRP de muy baja potencia, dentro de un rango de 1 a 5 vatios, con mi configuración favorita centrada en el nivel de 3 vatios. Ahí por lo menos me gusta trabajar más sobre la zona de los 2,5 a 3 vatios. Nuevamente, el viernes pasado pasé parte de mi tiempo libre operando en CW en los 20 metros y hice mis llamadas CQ a velocidades entre 13 y 16 palabras por minuto, las cuales fueron recogidas por varios skimmers y publicadas en el sitio de Reverse Beacon Network para que pudieran verse simplemente escribiendo CO2KK, el indicativo de mi estación de radioaficionado. Nuevamente, quiero repetir esta valiosa información para aquellos de ustedes interesados en saber más sobre las condiciones de propagación de onda corta, a corto plazo, sobre todo en la inmediata, de hecho casi en tiempo real, tal y como funcionan las ecosondas ionosféricas. Es posible que desee visitar la página de inicio de Reverse Beacon Network después de llamarse con CW si ya es un operador de estación de radioaficionado y simplemente aprender, por ejemplo, qué sucede cuando quien les habla, su amigo Hernando Coro, CO2 kilo kilo, llamó CQ en la banda y en ese momento, la última vez que estuvo en el aire. Esto fue en 20 metros, justo en 14.060 kHz, la frecuencia llamada QRP. Simplemente escriba la siguiente URL en la línea de búsqueda de su navegador de internet, www.reversebeacon.net/srch.php. Oca un poco largo, así que lo volveré a decir lentamente. whiskey.romeo-echo-victor-echo-romeo-sierra-echo-bravo-echo-alfa-charlie-oscar-november.net/sierra-romeo-charlie-hotel-papa-hotel-papa. Entonces, cuando el sitio se abre, pregunte quién está buscando, escriba CO2KK y verás los últimos lugares en cada una de las bandas donde llame CQ desde mi estación doméstica. Y ahora, manténgase en sintonía para recibir más información relacionada con el maravilloso pasatiempo de la radio desde La Habana, Cuba.
Un recordatorio para todos los radioescuchas y especialmente para los que vivimos en el hemisferio norte. Estamos en plena temporada de verano y, según nos reportan desde el área del Caribe y el Golfo de México, este año se ha caracterizado por frecuentes y muy potentes tormentas eléctricas. El número de impactos de descargas eléctricas atmosféricas está este 2019 por encima de temporadas anteriores, por lo que insistimos aquí, en este programa, a adoptar todas las precauciones con las antenas exteriores, las cuales nunca deben dejarse conectadas a nuestros equipos de radio una vez terminadas las sesiones de escucha, y en el caso de los aficionados transmisoristas, el fin de las emisiones. Al acercarse una tormenta eléctrica, debemos desconectar además los equipos de las líneas eléctricas y los enlaces telefónicos para las redes de acceso a la Internet.
Mildius, la emisora del pueblo.
Esta es Radio Habana, Cuba,
transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
La radio cubana, sonido para ver.
Y ahora me avisa Alejandro García que desde el estudio remoto llega la señal de que el profesor Arnaldo Coro está listo para ofrecer las últimas noticias sobre el maravilloso mundo de la radioafición. Profesor, cuando usted desee.
Las nuevas baterías disponibles en el mercado, basadas en el ultraliviano litio en combinación con otros elementos, han hecho posible la fabricación de módulos de alimentación para equipos transceptores portátiles de FM que ahora funcionan durante mucho más tiempo sin tener que recargar sus baterías. los radioaficionados cubanos están convirtiendo sus equipos móviles personales de la banda de 2 metros FM a fin de utilizar baterías de litio polímero empleadas en los teléfonos celulares, las cuales están disponibles en el país. Claro está que hay que construir además un cargador especial para las baterías de litio, esto es imprescindible, pero la conversión que sustituye a las pilas tradicionales de níquel cambio o níquel metal hidruro, como dice un amigo mío, bien vale la pena. Les pongo un ejemplo. En un transistor Kenwood, que utilizaba una batería de 7,2 voltios a 700 mAh, en este caso 700 mAh/hora, la conversión a 2 celdas de litio de 2 amperes/hora de capacidad extraída de los celulares casi que cuadruplicó la carga disponible, algo muy útil especialmente en las situaciones de emergencia donde se emplean estos aparatos para comunicarse. En la oriental provincia cubana de Guantánamo han construido un sistema con un panel fotovoltaico para cargar estas baterías de gran capacidad de carga, el cual han utilizado con éxito en varias emergencias y están socializando esta información a través del sitio web de la Federación de Radioaficionados de Cuba. Los nuevos instrumentos electrónicos de medición basados en el uso de ultramicrocomputadoras como la Raspberry Pi y el Arduino hacen posible contar en el taller de radioaficionados con la posibilidad de determinar con alta precisión el estado técnico de los componentes electrónicos pasivos, resistencia, capacitores, etcétera, así como su valor exacto. Entre estos instrumentos se destaca el llamado medidor de resistencia serie equivalente, de gran utilidad para determinar el estado de salud de los capacitores electrolíticos, fuente de grandes problemas en los equipos electrónicos actuales. Esta medición se realiza sin desoldar el capacitor de circuito impreso, es decir, no hay que desoldar, algo muy importante. Se mide descargando el capacitor primero y después se coloca la punta de prueba sobre los terminales del circuito impreso y se mide el estado técnico del capacitor. Y ahora, una breve actualización sobre el estado de la actividad solar y sus efectos sobre la radiopropagación en las bandas entre los 3 y 30 MHz, las bandas decamétricas de las ondas cortas. Los días sin manchas solares continuaron esta semana, un día consecutivo sin manchas solares, alcanzando un total de 18, sí, 18 días con el sol en blanco. Esto fue hasta el 24 de agosto. El flujo solar diario promedio para todos los fines prácticos no cambió, de 67.4 la semana anterior a 67.5 esta semana, es decir, el estado estacionario del sol está pasando por el mínimo. El índice A promedio planetario diario disminuyó ligeramente de 6.3 a 4.4, es decir, mejoraron las condiciones, menos absorción ionosférica. El flujo solar predicho se ve igual que lo que ha sido durante meses, con 67 unidades del 23 de agosto al 11 de septiembre, 68 del 12 al 21 de septiembre y 67 nuevamente del 22 de septiembre al 6 de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto informa, quiere decir que el ciclo solar 24 sigue transitando por su mínimo, su nadir, y que no se aprecia ni siquiera un discreto aumento del flujo solar que pudiera provenir de una o varias zonas activas que perteneciesen al ciclo solar 25. Esas están por verse. Y un reciente estudio acerca de las fallas y averías más comunes en los radioreceptores portátiles empleados por los aficionados señala a la corrosión de los contactos de las baterías como el problema más común de fallas. El dejar las baterías colocadas en el interior de radio sin extraerlas durante mucho tiempo, esto es importante hacerlo, hay que extraerlas periódicamente del interior de radio para revisar su estado técnico, y esto es causa directa por corrosión en los contactos que en caso de extremo pueden hacer imposible la reparación del radio. Si las pilas están chorreadas de los productos químicos de que están hechos, estos productos químicos que han sido utilizados en las baterías alcanzarían en algunos casos el trazado del circuito impreso y esto sería desastroso para la vida del radio, porque casi siempre los daños son irreversibles. Siga mi consejo, el consejo aquí de En Contacto, revisa al menos una vez por mes el estado de las baterías que tiene puestas en su radio portátil. Y hasta la semana próxima que estaré nuevamente con ustedes aquí en Contacto.
Y con mucho placer hemos trabajado para ustedes el realizador de sonido Alejandro García. El asesor es Ignacio Canel. El guión corre a cargo, como siempre, del profesor Arnaldo Coro Antich. La dirección es de Gaspar Diego Rivero y yo soy su locutora y amiga, Marta Ríos. Hasta un próximo encuentro.